Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la cuarta hora de esta linterna del miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Linterna, en la que te hemos contado cómo Theresa May respira aliviada tras una tensa reunión con su gobierno y ha conseguido que aprueben el acuerdo para el Brexit alcanzado con Bruselas. Lo anunciaba ella misma a las puertas de Downing Street en una comparecencia de apenas un par de minutos.
Es un paso decisivo que permite avanzar y permite cerrar el acuerdo.
Un paso importante, sin duda, en absoluto el último. Mañana May tiene que comparecer en el Parlamento británico y luego la pelota quedará en el tejado de la Unión Europea. Su negociador, Michel Barnier, también ha comparecido esta noche para decir que es un paso decisivo.
Today I consider that we have achieved decisive progress.
En esta linterna también te estamos contando, es información de Ricardo Rodríguez, que el entorno de Pedro Sánchez se está planteando no presentar siquiera el proyecto de presupuestos generales del Estado en el Congreso. Se trataría de evitar así el coste de la derrota, la imagen de un todos contra el presidente, menudo es, para salir un poquito tal. Esta mañana, sin embargo, insistía en que sí, en que se presentarán las cuentas, y se lo decía a Pablo Casado en el Congreso.
Señor presidente, ¿coincide con Pedro Sánchez cuando decía que sin presupuestos había que someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones?
Tengo todavía 4 meses, según el cronómetro del Partido Popular, para poder presentar los presupuestos. Pero no se preocupe, antes de final de año, este gobierno cumplirá y trabaja en plazos para presentar a la Cámara los presupuestos que necesita este país.
Es curioso, y luego empiezan a soplar que no. En fin, ¿te acuerdas que hace unas semanas el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pidió a los macarras y perroflautas de los CDR que apretaran? Bueno, pues hoy han apretado en la casa del juez Llarena. Del juez Llarena y de su esposa, en San Cugat del Vallès, a las afueras de Barcelona. La bromita ha consistido en lanzar botes de pintura amarilla en el portal de su casa. Un aviso, algo así como, cuidadito, sabemos dónde vives. O dicho por ellos, sonaría, atención, nosotros sabemos obvious. ¿Lo he dicho bien, Álvaro?
Bien.
Lo he clavado, ¿no?
Maravilloso.
Que he tenido asesor en traducción.
Bueno, eso no se dice.
Bueno, esta noche a Torra le han preguntado por el tema tras reunirse con el Lehendakari en Vitoria.
Yo condeno cualquier violencia que se produzca en Cataluña. En esto soy radical también. Soy radicalmente democrático y radicalmente anti-ejercicio de la violencia.
Curioso. Es radicalmente anti-ejercicio de la violencia, pero a lo mejor escribiendo no. Escribió aquello de las bestias hediondas que hablan en castellá. ¿Te acuerdas, no, Torra? El problema es que resulta muy complicado defender que eres contrario a la violencia al tiempo que llamas a apretar a los que solo saben expresarse a través de la violencia. Por cierto, también hace un ratito hemos conocido, Ciudadanos denunciará ante la Fiscalía a estos cachorros de la CUP o de quien sea.
Expósito, la linterna.
Enseguida arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que, como te apuntaba hace un instante, el gobierno británico ha respaldado el acuerdo del Brexit alcanzado con Bruselas. Acuerdo recogido en 585 páginas y que mañana tendrá que pasar por el Parlamento británico. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cree que las negociaciones suponen un progreso decisivo en todo este proceso y que va siendo hora de convocar una cumbre extraordinaria en la que participen los 27 más, casi como despedida, la propia Theresa May. Como no podía ser de otro modo, nuestro tema del día lo hemos dedicado a analizar la salida del Reino Unido de la Unión y de las consecuencias que tendrá. Álvaro García.
Y la primera consecuencia la ha anunciado el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier. El acuerdo incluye un protocolo sobre Gibraltar. Este pacto crea las bases de cooperación administrativa en derechos de los ciudadanos, fiscalidad, tabaco, medio ambiente, cooperación policial y aduanera, entre otras materias. En esta linterna, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha valorado este anuncio.
Esto es bueno. Este acuerdo de bases para el periodo de transición da certidumbre en todos estos meses hasta diciembre del 2020. ¿Qué es lo que nos da también tranquilidad? La presión sobre el tráfico ilícito, el tema del tabaco, para que influya también otras cosas y otras cosas, y el alcohol.
El negociador comunitario Barnier ha sido una de las claves del éxito para la Unión Europea, según nos ha comentado, señalado el embajador Inocencio Arias. No ocurre lo mismo con los británicos.
Los británicos fueron con demasiadas pretensiones, pensando que ya era la gran Gran Bretaña y que la Europa al final tenía que plegarse a sus condiciones. En realidad se ha plegado a muy pocas. La señora May hoy al menos, veremos luego en el Parlamento, puede salvar la cara.
Inocencio Arias ha cuestionado el proceso que ha llevado a cabo Gran Bretaña. Señala que durante la campaña del Brexit no se tuvo en cuenta la frontera de las dos Irlandas, algo que ha provocado una gran incertidumbre, según el diplomático, a la hora de acordar una salida amistosa de la Unión Europea.
Bruselas cierra en efecto algunos flecos con el Reino Unido, pero mantiene otros abiertos, también preocupantes para la buena marcha de la Unión. Italia ha dicho que no modifica sus presupuestos y con este envite corre el riesgo de que la Comisión le abra procedimiento por déficit excesivo, es decir, sanciones económicas. Corresponsal Eva Fernández.
En la carta enviada a Bruselas no hay letra pequeña. Italia reitera que no modificará sus presupuestos e insiste en una previsión del déficit del 2,4%. El riesgo es grande porque se enfrenta a la apertura de un procedimiento que contemple incluso sanciones económicas. El ministro del Interior, Matteo Salvini, advierte que no permitirá que se perjudique al pueblo italiano. Los remedios del gobierno para solventar la crisis pasan por aumentar el gasto público para poder poner en marcha políticas que ayuden al desempleo y al sistema de pensiones. Con esto conseguirán que el país crezca un 1,5%, una cifra alejada de las negras previsiones, aseguran, que hacen tanto Bruselas como el Fondo Monetario Internacional respecto a Italia.
En este contexto tan delicado para Europa, Alemania, la primera economía de la zona euro, ralentiza su crecimiento. Tanto es así que por primera vez en 3 años su Producto Interior Bruto se ha contraído. Las causas nos las cuenta Rosalía Sánchez.
Alemania es una economía exportadora y está sufriendo el proteccionismo de Estados Unidos. A eso se suman las dificultades de la industria del automóvil, agobiada por las prohibiciones del diésel y por las nuevas pruebas de emisiones para los tubos de escape. Es una situación intranquilizadora para la industria, que no puede realizar los cambios al ritmo que exige la nueva legislación, explica un portavoz de la Oficina Federal de Estadística. En cuanto al consumo interno, aunque la situación del empleo sigue siendo muy buena, los alemanes se sienten expuestos a nuevas incertidumbres, la sucesión de Merkel, la Europa del Brexit, la digitalización de la economía, por lo que tienden a ahorrar más. Como consecuencia de todo ello, la economía de la locomotora europea se contrae 2 décimas en el tercer trimestre. No se espera que entre de inmediato en recesión, pero sí que en 2019 siga frenando.
Seguimos hablando de economía, pero de aquí, en casa. Los autónomos han arrancado del gobierno un principio de acuerdo sobre la subida de las cuotas a pagar a la Seguridad Social que tendrán el año que viene. Acuerdo que ha caído bastante bien entre las asociaciones de autónomos. Joaquín Bizmanos.
Han sido semanas de tira y afloja, pero al final hay principio de acuerdo. Las principales organizaciones de autónomos han arrancado del gobierno una subida de la cuota anual en línea con la de los últimos ejercicios, unos 60 euros, mucho menos de la propuesta inicial. El colectivo ha logrado además otras mejoras laborales. Por eso el presidente de ATA, Lorenzo Amor, está satisfecho.
Sobre todo porque la subida de la cotización no va a ser una subida de 260 euros, va a ser una subida que estará en torno a entre 50 y 60 euros, pero además mejorará el paro para los autónomos. No seguirán cotizando en caso de baja por enfermedad a partir del segundo mes. La tarifa plana se mantiene en 55 euros. Se reconoce el derecho a la formación de los autónomos y también al accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Trabajo recuerda que el acuerdo será transitorio porque su intención es que cuanto antes los autónomos coticen por lo que realmente ingresan.
De la crónica política del día rescatamos el sondeo publicado hoy por el CIS, por el Centro de Investigaciones Sociológicas, a 2 días de que arranque la campaña electoral en Andalucía. Triple empate en el segundo puesto para la confluencia de Podemos, Izquierda Unida, PP y Ciudadanos, y victoria arrasa el PSOE de Susana Díaz, más o menos lo que se preveía para el CIS. María Daván.
Así es, según el CIS, el PSOE volvería a ganar las elecciones y en el peor de los casos solo perdería 2 escaños respecto de los 47 que tiene en la actualidad. En segunda posición se produciría un triple empate entre Adelante Andalucía, que integra Podemos, PP y Ciudadanos. Los populares son los que sufren un mayor varapalo. Se dejarían en el camino entre 11 y 13 escaños, casi los que sube la formación naranja. Y Vox entraría en el Parlamento andaluz con 1 escaño por Almería. Susana Díaz tendría así las manos libres para pactar a su derecha o a su izquierda, pero el sondeo arroja también datos curiosos e incluso contradictorios. Casi 8 de cada 10 andaluces considera regular o mala la situación económica de la región, un 70% reprocha la labor del PSOE y un 60% querría que gobernara otro partido, pero sin embargo, los encuestados prefieren que sea Díaz la que continúe en el Palacio de San Telmo. La actual presidenta recibe un 4 de nota frente al 3 del líder del PP, Juan Manuel Moreno.
El último informe del Real Instituto Elcano sobre terrorismo yihadista revela que la mayoría de los condenados en España por actividades yihadistas entraron en prisión como delincuentes comunes y fue en la cárcel donde se radicalizaron hasta convertirse en terroristas. Datos. Adrián Gil.
Son algo más del 10%, uno de cada 10 condenados en España por yihadismo, los que entraron en prisión y finalmente acabaron radicalizándose. Muchos cumplen condena, aunque son más de medio centenar los que saldrán a la calle en un periodo de 4 años. Fernando Reinares es director del programa sobre terrorismo global del Instituto Elcano.
Entre el año que viene y 2022 van a ser excarcelados no menos de 52 individuos. Ya entre 2015 y el año actual han sido excarcelados 20 individuos.
Para evitar esta radicalización en las cárceles es necesaria la prevención, neutralización y coordinación por parte del CITCO. También muy importante es la colaboración ciudadana, como destaca Ana Botella, secretaria de Estado de Seguridad.
En los últimos 3 años, cerca de 7.000 comunicaciones ciudadanas y se ha abierto más de 150 investigaciones policiales.
España vigila 44 yihadistas que han vuelto a nuestro país tras combatir en zonas de conflicto, mientras que un total de 252 internos permanecen vigilados en el programa de seguimiento de riesgo de radicalización yihadista.
Casi seguro que tienes ya en el bolsillo algún o muchos décimos del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Hoy se ha presentado el tradicional anuncio que veremos durante toda la campaña navideña. A la venta, 170 millones de décimos para un sorteo que repartirá 2.800 millones de euros en premios. Carmen Lavallén.
Se acerca la Navidad y un paso más hacia ella es el tradicional anuncio de loterías que este año plantea la historia de Juan, un hombre antipático y desagradable con todos, atrapado en bucle en un 22 de diciembre en el que le toca el gordo.
14 gordos llevo ya.
¿Qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer. Muy cansado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre.
Yo tengo un décimo. Si quieres lo compartimos.
¿Qué te ha tocado?
Sí.
¡Que nos ha tocado!
Y es que el lema es ya de sobra conocido. El mayor premio es compartirlo. El día del sorteo se repartirán 2.380 millones de euros en premios, 680 millones solo para el gordo. Si tienes suerte, eso sí, con alguno de los 170 millones de décimos que están a la venta.
Que pasen Maite Alcaraz y Carmelo Encina. Vamos, ya, ya.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Maite Alcaraz, Carmelo Encinas, buenas noches, pareja.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Oye, una pregunta sobre el Brexit, luego si queréis profundizamos, pero por ir abriendo boca. Principio de acuerdo, la cosa marcha como estaba prevista, bueno, digamos que es inexorable, pero yo en días así me acuerdo de Cameron. Se estudiará en las universidades
como... ¿De Cameron o de su familia?
De todos, y sobre todo de él, pero se estudiará como la gran cagada, una de las grandes cagadas del principio del siglo XXI, la que ha liado el pollito, ¿eh?
Sí, sin lugar a duda, es un desastre.
Pero para ellos y para todos.
Sí, para ellos y para todos. Y le dio la puerta abierta al populismo, porque no hay que olvidar el populismo más abyecto se cebó en esta campaña con algún magnate de la prensa internacional que le importaba un pimiento. Que le importaba un pimiento la salud de Europa y la del Reino Unido y que estuvo alimentando eso para vender más periódicos, ¿no? Calentando aquello. Y el resultado es el que fue. Yo no sé si cuántos británicos se han arrepentido y lo que pasaría o no si se volviera a celebrar un referéndum, pero yo creo que más pronto que tarde se van a dar cuenta, yo creo que hasta los más radicales de la en favor del Brexit, de la enorme estupidez que cometieron.
Hombre, se ha hipotecado la vida de y el futuro de los jóvenes, ¿no? Respecto a una decisión que tomaron fundamentalmente las personas más mayores, ¿no? Las que sí fueron sensibles a esa ola de populismo que despertó Cameron con ese referéndum, ¿no? Pero hay que plantear los cambios que está viviendo Europa. Esto no nos lo podíamos ni imaginar.
Pero muchos a peor.
Que la Unión Europea fuera a sufrir ese mordisco, ¿no? Y luego miras a Italia, ¿no? La tercera economía de Europa, que también está a bofetadas con Bruselas, con su presupuesto, en fin. Yo creo que malos tiempos para la Unión Europea que hemos conocido y que además pues ha propiciado esta ola de populismo y estas sociedades que apoyan, ¿no? Y cada vez más esas propuestas populistas, ¿no?
No digo que lo que no vayamos a hacer y lo que hemos hecho no sea hablar de cosas importantes, pero vamos a hablar de una buena noticia con una invitada que conocéis y creo que somos amigos.
¿Una buena
todos.
Noticia?
Sí, a verla, Águila. Hoy ha tenido lugar la ceremonia de entrega de la 14ª edición de los premios de reconocimiento a la labor destacada por la erradicación de la violencia contra la mujer, la violencia de género. Premios que otorga el Consejo del Poder Judicial. Entre las galardonadas, pues hay periodistas, hay directamente expertos en el asunto y una juez, la magistrada María Tardón. Querida jueza, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye,
pues
imagino,
emocionada.
No me extraña.
Muy contenta, claro,
no me extraña. Sí, sí. Enhorabuena, de verdad.
Gracias, muchas gracias.
Me acompañan, nos conoces a todos, Maite Alcaraz y Carmelo Encinas.
María, enhorabuena.
Dale, enhorabuena, María.
Pues muchísimas gracias. No tenemos costumbre los jueces de recibir más que reprimendas.
Y palos,
bueno.
Es verdad, que como todo el mundo...
Últimamente más.
Bueno, pero así es la vida. Por eso hay que destacar las cosas buenas y el trabajo tan dedicado, ¿no?
Yo os agradezco mucho que me llaméis y que me llaméis para esto, porque normalmente siempre hablamos de cosas más duras, más tristes.
Es verdad.
También. Y este es un reconocimiento que, hombre, a mí me da mucha ilusión y me hace además yo creo que renovar mis ánimos y mi compromiso con la lucha con este tema, que para mí pues es casi una opción vital, y yo creo que eso es lo más importante.
Bueno, recordemos que María Tardón era juez en el Juzgado Especial para Violencia de Género aquí en Madrid y que ahora tiene nuevo trabajo.
Sí.
En la Audiencia Nacional, María.
Uh-huh. Así es. El próximo día tengo que cesar en este en cuanto lo publiquen en el boletín. Y me voy al Central 3 de la Audiencia Nacional.
¿Como juez de instrucción?
Como juez de instrucción, que es, yo creo, uno de los trabajos más bonitos que hay. Y este en concreto, pues oye, por los delitos a los que tenemos que enfrentarnos, pues yo creo que es uno de los trabajos más bonitos, muy difíciles y muy complejos a veces, pero también apasionantes. Y bueno, es un reto nuevo que yo me quiero plantear, Con renovada ilusión, como se dice.
Porque tú eres una mujer de retos, María. María Tardón, bueno, algunos no, algunos al igual no recuerdan, y otros muchos a lo mejor no lo saben, fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Concejala de seguridad. No sé si era el cargo exactamente así, con seguridad ciudadana, creo que era exactamente el cargo, ¿no?
Bueno, más cosas.
Sí, porque tenía, eso te iba a decir, es que no me acuerdo, como cada...
Atención
exacto,
social,
eso
lo
tenía...
facilito. Sí, sí. Yo le dije al alcalde lo más fácil y dijo, pues esto.
Que fue una buena experiencia y yo creo vivir desde ese lado ¿no? de la actividad profesional para una juez, yo creo que fue una buena experiencia, ¿no, María?
Aprendí muchísimo, os conocí a muchos de vosotros, vi la importancia que tiene vuestro papel para cambiar tantas cosas en la sociedad. Te quitas la toga y aprendes a ser humilde, a explicarte, a dialogar. Que claro, el juez decide y resuelve en función de lo que tiene, pero en el ámbito político, pues enseguida tienes que darte cuenta de que no es tu razón la que vale, sino la razón de todos, y hacer una especie como de acuerdo.
De cura, de humildad.
Claro, sí, consensuado, el consenso. Ahí entendí yo lo que era el consenso, claro. Lo que era estar y ponerse en el lugar de todos los demás. Fue una época muy bonita, también dura, porque eran materias complicadas y además tuvimos el desgraciado resurgir del Comando de Madrid que tanto daño y tanto dolor causó. Pero bueno, yo creo y guardo muy buenos recuerdos de aquella época de mis compañeros y de muchos de vosotros.
Maite. Y los periodistas, María, tenemos muy buen recuerdo tuyo, porque yo recuerdo que además nos explicabas, era muy pedagógica y nos explicaba a los totes como yo, por ejemplo, nos explicaba muy bien las cosas, ¿no? Cada vez que se le hacía una entrevista y se la interpelaba por algún asunto y, bueno, siempre una mano tendida y una explicación. Pero a mí me gustaría preguntarte, tú que has estado tan cerca y llevas tantos años trabajando contra la violencia doméstica, a pesar de los datos abrumadores, ¿no?, tan terribles y tan crueles que conocemos, ¿hemos avanzado? Porque da la impresión, la sociedad tiene esa impresión de que por mucho que se hace, por mucho que se lucha, por mucha inversión que se haga, los datos son estremecedores, ¿no? Pero yo creo se han ido haciendo cosas, ¿no?
Claro, pues mira, esto ha sido, yo creo, el hilo conductor de todas las palabras de todo el mundo hoy. Yo casi me pongo a llorar, ¿sabes? Porque me he acordado de cuando yo era chica, de cuando yo me crié en una sociedad en la que las mujeres no teníamos los mismos derechos que los hombres, Maite.
No hace tanto, ¿verdad?
Y cuando votamos la Constitución, que era la primera vez que íbamos a votar y que consagraba el derecho a la igualdad, ¿no? Aquello fue nada más que un principio, porque claro, de la igualdad legal formal a la igualdad real pasa mucho tiempo, pero ahí empezaron a producirse leyes, actuaciones, iniciativas sociales de todo tipo, y hombre, yo creo que han cambiado muchas cosas. Lo que pasa es que también hemos conocido realidades nuevas, los medios de comunicación, las redes sociales, los contenidos audiovisuales que enseñan a los niños conductas de violencia y de maltrato a las mujeres. Esto es inadmisible, ¿sabes? Entonces, claro, contra todo eso tenemos que luchar, porque al final lo que hay detrás de todo esto, ¿sabes qué? Es el machismo. El concebir a la sociedad y las relaciones entre mujeres de esa manera desiguales. Tú eres mi mujer y te tienes que subordinar a lo que yo digo, tienes que hacer lo que yo digo, y si no lo haces, te lo impongo, aunque sea utilizando la violencia. Y si me dejas, acabo con tu vida. Eso es lo que tenemos que cambiar, pero para eso os hace falta cambiar la vida social. Decía la vicepresidenta una cosa que me ha gustado mucho. 40 años en la vida de una persona es mucho, pero en las vidas de la sociedad no es tanto. Entonces, ese cambio social que yo sueño y espero que algún día se produzca, pues es que a lo mejor ha pasado menos tiempo del que debía pasar.
María Tardón, flamante magistrada de la Audiencia Nacional.
Déjame que diga una cosa.
Me temo que ya no vamos a poder llamarte tanto para preguntarte cosas, porque la cartera, sois cuando os ponéis estupendo. Pero sabes que el cariño.
Hay cosas que se pueden contar, bueno, Ángel, y otras que sabes que no, hombre. Claro,
más.
Porque yo ya sabéis que para mi trabajo soy muy seria. Luego para otras cosas igual soy más extrovertida, pero para el trabajo y el trabajo de instrucción es muy delicado.
Muy delicado.
Déjame que os diga una cosa de María Tardón. Yo creo que es una buena juez. No he escuchado ninguna queja de ella, pero bueno, entiendo que es una buena juez. Pero lo que no tengo duda es de que es una buena persona. La conozco bien.
Es verdad.
Yo te conozco lo suficiente para poder afirmar esto sin miedo a equivocarme.
María Tardón.
Eso pretendo, pero bueno, hay opiniones para todo, ya sabes.
Seguro. Que nos alegramos mucho de ese premio del Poder Judicial por lo que has luchado y luchas. Contra la violencia a la mujer.
Y seguiremos luchando.
Faltaría más. Así que hay premios que, aunque se lo den a alguien, parece que te lo han dado a ti. Y en este caso ocurre así. Muchísimas gracias, María. Muchísima suerte.
Gracias.
Un besito.
Gracias.
Un abrazo.
Un beso,
María.
María. Adiós. Chao, chao. Qué buena gente.
Sí, lo es, sí.
Qué buena gente y qué trabajo más difícil va a tener.
Ya lo creo.
Pero bueno. Oye, os hago una preguntita muy rápida y este tema sí que lo quiero tocar a continuación. ¿No os parece vomitivo que se pida empujar a los CDR y a toda esta panda de macarras y perroflautas de los CDR, lo digo yo, y que te empapen la casa de pintura amarilla, que es la misma pintura que utilizaban los nazis en la Alemania de los años 30, y que ahora aparezcan regándose las vestiduras, llamando a la no violencia, el Torra y compañía. Esto ha ocurrido en casa del juez Llarena, en San Cugat.
Está la revolución de las sonrisas.
Ya, ja.
Esta es la revolución de las sonrisas. Bueno, pues es el estilo, el aprieta, pues ahí tiene. Esto es como entiende el señor Torra que hay que hacer las cosas con la sonrisa, pero pintando la casa de un juez. Es evidente que no les gusta que juzguen sus actos, por ilegales que puedan ser, no les gusta, y por tanto, pues esta es la fórmula. A mí me parece que se retratan. Yo creo que quedan como lo que son, y quedan ante el mundo como lo que son, porque ellos han ido vendiendo una imagen poco menos que gandista del movimiento separatista, que a mí me parece un movimiento, lo digo, plenamente legítimo. Yo no lo puedo compartir, me parece un error mayúsculo, pero defendido con honestidad y con legalidad, a mí me parece tan legítimo como cualquier otro. Es un deseo perfectamente legítimo, pero así no. Y sobre todo, no me vendan ustedes lo que no es. No me traten de engañar, no traten de por estúpidos, no solo a los propios catalanes, que es evidente que el independentismo toma a la población en gran medida como estúpida, vendiéndoles una realidad paralela que no existe, sino al resto de los ciudadanos del país.
Y sobre todo porque tan responsables son los propios CDRs, los que echan esa pintura en la casa, en la privacidad del señor Llarena, como los señores de corbata, traje y que pisan moqueta y que están en las instituciones, que son los que han puesto en el punto de mira a este magistrado, ¿no? Y yo creo que es una dosis de cinismo. Ahora, rasgarse las vestiduras cuando todas estas cosas se hacen. Fíjate, yo casi considero más honesto a una persona que está en la calle y que hace esas cosas que al que los está instigando, revestido de responsable institucional y que utiliza el presupuesto precisamente para eso. Pero claro, en el pecado lleva la penitencia, porque el señor Torra, precisamente uno de sus grandes problemas, los tienen los CDR, ¿no? Que al final, en algún momento, ya lo han hecho, se van a volver a él y le van a preguntar qué hay de lo nuestro, ¿no? ¿Qué hay de toda esa ensoñación, de toda esa mentira del relato independentista, ¿no?
Tú piensas que los CDR los tiene en casa. Con eso basta decirlo.
Absolutamente.
Eso es.
Es que son los que permitieron el que estuviera ahí. Se cargaron a Turmas en su día, pusieron a Puigdemont, si no por los CDR no siguen ahí.
Pero en su casa, en su propia casa, incluso.
En el lugar donde vive.
Sí, sí. Ya.
Mensajitos, en unos minutos volvemos.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en La Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Y ya estoy en casa. Justo a tiempo.
Sin cortes.
¿Te apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, cine sin cortes en 13.
¿Te imaginas un Skoda a un precio irresistible con 4 años de mantenimiento y con patinete eléctrico de serie? Sí, sí, como lo oyes. Patinete eléctrico. Porque ir en coche está muy bien, pero a veces la mejor opción de visitar a ese amigo que vive en el centro es tu nuevo patinete eléctrico. Solo durante los Simply Clever Days del 8 al 17 de noviembre. Pide cita en skoda.es y consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet. DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si te suena antiguo, Ruta del Bacalao, Chunda Chunda, a tope, Salir de Marcha, Gambitero o Pincha Discos, lo mismo es porque la música electrónica ya tiene 37 años. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Despertador, ducha, atasco, trabajo, estrés, sándwich delante del ordenador, salgo de la oficina, multa, llevar a la niña a inglés, hacer la cena, ver serie, poner despertador, dormir rápido. Ha llegado el momento de parar un poco. ¿Y qué mejor sitio para parar que en un parador? Disfruta del puente de diciembre con Viajes El Corte Inglés en Paradores. Del 5 al 9 de diciembre, alójate 2 noches por 80 euros. Y consulta nuestras ofertas para Navidad y fin de año. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Acércate a tu taller Euromaster! ¡Y siéntete como un piloto de Fórmula 1!
Ahora, en tu taller Euromaster, te llevas un regalo seguro con la compra de 4 neumáticos Pirelli. Tú también puedes volver a casa con un Fórmula 1 teledirigido.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ratico para el análisis con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz. Dos asuntos que habéis planteado en vuestras propuestas que hemos emitido durante esta tarde en La Linterna. Maite, mira, escucha a Pablo Iglesias y el tomate que tienen montado en Podemos, en Madrid, con Carmena, bueno, en toda España, pero en concreto en Madrid.
Nosotros vamos a seguir trabajando para que Manuela Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción. Y creo que la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación.
Yo estoy de acuerdo con él en que la gente está harta, pero de muchas más cosas, no solo de tus cuestiones internas, macho alfa, no, de muchas más cosas, por ejemplo, de la chulería, de la mentira, de la demagogia, de vivir en un casoplón cuando defiende la vivienda de no sé quién, de que no saber de dónde has sacado tanta pasta para el partido, ni que digan los tuyos que se come 3 veces en Venezuela cuando viven como las ratas, de todo eso y de muchas más cosas, está harta la gente.
Sí, además, a lo que él se refería precisamente a ventilar los asuntos internos de su partido, pero si él es el gran maestro. Él se ha cargado a todos sus enemigos, aquellos que no han seguido su credo y su liderazgo, se los ha cargado a todos, los ha ido espantando como moscas y además ha utilizado en muchas ocasiones los medios de comunicación y las redes sociales para socavar, ¿no?, el prestigio de muchos de sus compañeros.
A Carolina Descansa.
Ahora, sobre, efectivamente, y tantos otros, y al propio Rejón, que le ha mantenido y le tiene ahí en la Comunidad de Madrid, pero espera Rejón tener éxito porque desde luego no sobrevivirá a una nueva purga si efectivamente en la Comunidad de Madrid no tiene éxito en las próximas elecciones. Pero bueno, yendo al fondo del asunto, también hay cierto cinismo en este señor. ¿Cierto? Vamos a ver, este señor se reunió con Carmena, le rogó a Carmena que volviera a encabezar la candidatura porque él no ve que Podemos pueda revalidar el cargo del el poder en el Ayuntamiento de Madrid si no hay dos actores que se lo propicien. Primero, Carmena, y segundo, el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Y a Carmena, con ella se comprometió a que al final ella, lógicamente, porque ha pasado una legislatura en la que ha tenido el enemigo en casa, que le han causado un montón de problemas, han tenido que salir hasta 4 concejales, le dijo a Carmena que, bueno, tú harías las listas, luego tú pones a la gente que consideres y que es de tu confianza. Y hete aquí que el señor Iglesias, de nuevo contradiciendo todo lo que anuncia, ha querido postergar a muchos de los candidatos que pretendía Carmena situar en puestos de salida para que fueran sus concejales. Y lógicamente esos concejales saben que Carmena los puede con el dedo situar ahí. Y han dicho, mire, señor Iglesias, yo no me someto aquí a unas primarias para que luego usted me ponga además en cargos de no salida, por lo tanto nunca podré formar parte de ese gobierno. Entonces, Iglesias tiene lo que se merece, amén de que luego Carmena también tiene lo suyo. Pero quiero decir que en esto Carmena yo sí le doy la razón, porque ya pactó unas cosas que Iglesias no ha cumplido.
Es curioso cuando dice que presente Carmena con la lista de independientes a los que acabas de echar tú del partido. Maravilloso.
Bueno, es que yo a mí sí me parece que Carmena fue clara desde el principio. De hecho, ella no dijo de ir con Ahora Madrid ni con Podemos, aquella, sino una agrupación de electores. Ella estaba dispuesta. ¿Por qué? Por la amarga experiencia que ha tenido este mandato, en el cual, pues oye, tenía montado en el barco pues la cubierta de un barco pirata. O sea, esa era la realidad. O sea, ha tenido problemas muy gordos. Ha tenido que echar a concejales poco menos que a patadas, porque estaban verdaderamente creándole unos problemas tremendos. Ha sido muy duro. A pesar de ello, ella bueno, ella ha sobrevivido ante, digamos, ante la opinión pública madrileña en términos generales, pues ella aparece como una candidata potente, y por tanto estaba en condiciones de exigir, digamos, tener un equipo de confianza. ¿Qué es lo que le pidió a Pablo Iglesias? O sea, Carmena, si os acordáis, hace unos meses todavía no estaba decidido si se iba a presentar.
Casi decía que no.
Claro, se estaba pensando si se presentaba o no. Y entonces ella dijo, oye, estas son mis cartas. Yo, si queréis que me presente, pues mira, yo necesito un núcleo de confianza con el que trabajar sin tener que vivir en el puro sobresalto.
Como si se le ha permitido a Ada Colau.
Y entonces,
Ada Colau sí tiene ese equipo de confianza.
Le dijeron que sí. Pablo Iglesias le dijo que sí, vamos a someterlo al sistema de primarias, pero irán los que tú decidas y tal. Y ahí es donde, oye, los puestos que les han colocado a los suyos, a una buena parte de los suyos, pues aparecían en puestos de no salir, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, bueno, pues traicionaron de alguna manera el acuerdo al que habían llegado. ¿Qué ha pasado? Que eso lo ha contado Maite. La gente dice, oye, pues mira, nosotros nos vamos y nos quedamos con Carmena, porque es que ella nos, es la que ella quiere que seamos nosotros los que seamos el núcleo duro de... Entonces, salen a explicarlo ante la opinión pública, y eso es lo que le molesta a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias cuando él dice que estamos hartos de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación, es que solo él puede hablar ante los medios de comunicación, los demás no pueden explicarse. Y eso no me parece...
No, él y Echenique.
No me parece correcto. Dice, es una vergüenza el espectáculo que estamos dando. Pero, coño, eres tú el maestro de ceremonias de ese espectáculo. Tienes que entender que la gente tiene proyectos y tiene... Y además, cuando se le da una palabra a una persona, pues hay que cumplir esa palabra. No se pueden hacer jugarretas. Y ahí se ha hecho, a mi juicio, una jugarreta. Hombre, que le puede salir muy mal, porque al final la que tiene capacidad de, digamos, de obtener un buen resultado, no sé cuál, en Madrid, se llama Manuela Carmena. Y sin Manuela Carmena, no tienen posibilidad
que presenten a José Julio Rodríguez
de comerse una rosca. Esto es lo que dicen las encuestas, no es que lo diga yo porque tengo una bola, no, sino simplemente con las encuestas en la mano, sin Carmena no se comen un colín.
Recordemos
y con Carmena se verá.
Recordemos que por un concejal...
Las encuestas Carmena le van bien.
Ganó Esperanza Aguirre. Que por un concejal no es a Esperanza Aguirre la alcaldesa.
Y además Esperanza Aguirre tuvo... Y ella
fue hace 4 años casi.
Reconoce además, fíjate, en el peor de los momentos de Esperanza Aguirre, efectivamente todavía le sacó un escaño, un concejal a Carmena. Y además yo creo que Esperanza Aguirre aglutinó y polarizó un voto contra ella, que fue a Carmena. Por lo tanto...
Hizo la campaña.
Por lo tanto, Carmelo... No lo tiene nada fácil, porque además el poder desgasta bastante, y la señora Carmena ha hecho cosas en Madrid, está haciendo cosas que no tiene precisamente contento a la mayor parte de los ciudadanos de Madrid. Luego, es verdad que a lo mejor Partido Popular y Ciudadanos tampoco han hecho los deberes y solo se va a polarizar el voto entre Ciudadanos y el PP, que son los que podrían conformar un gobierno, o PSOE y Carmena. Pero no está todo escrito todavía.
Es evidente que su gestión es más que discutible, y hay gente que no la aprueban, pero lo cierto es que sí que es verdad que ella tiene tracción electoral.
Era la única baza que tenía Iglesias, eso es verdad.
Tiene una ventaja, y fíjate, si aquí con Podemos te puedes imaginar, pero tiene una ventaja, y es que ya sabemos que es la candidata. Y ya, por parte del PP, ¿quién? Y por parte del PSOE, ¿cómo se llama? La líder o lideresa, ¿cómo se llama el del PSOE en Madrid?
Causa pie, pero vamos, no será la candidata.
Además,
el Partido Socialista, no sé, mucho me temo que puede tirar la toalla y colocar a alguien.
Eso ya te digo yo que no.
Eso ya lo hemos hablado, Carmelo, pero el PSOE tampoco va a poner ahí a un peso pesado para quemarse y ponerle poco menos que de subordinado de Carmena.
Y esto sí que es información, al día de hoy el Partido Socialista está buscando un peso pesado, porque entiende que en la batalla de Madrid es muy importante.
¿Y el PP?
Pues que hable con Tezanos y que le eche cuenta, no vaya a ser que queme a un peso pesado para nada.
¿El PP?
Pero lo tiene que intentar. Y el PP, esa es otra papeleta.
Sí. Muy importante, es quien ganó.
Y bien gorda. El PP a mí me parece que lo tiene muy verde, está manejándose nombres, pero yo creo que todavía está por aparecer el mirlo blanco que pueda de verdad digamos, presentarse a esas elecciones con alguna posibilidad de gobernar o por lo menos de ser el partido más votado. A mí me parece que ahora mismo Ciudadanos tiene mejores perspectivas electorales que el PP
Begoña Villacís.
Begoña Villacís, sin lugar a dudas.
Y tiene, el PP tiene un portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, que es José Luis Martínez Almeida, que es un gran portavoz, muy bueno, pero no sé si Pablo Casado no parece que vaya a apostar por él.
Tiene una falta, digamos, de conocimiento popular bastante considerable y ese es
y la comunidad tiene el mismo problema, ¿eh?
Enseguida hablamos de más política. Ha habido encuesta del CIS sobre la Junta de Andalucía, pero permitidme una pizca de economía. El gobierno y las asociaciones de autónomos han alcanzado un acuerdo para la subida de la base mínima de cotización, las famosas cuotas a la seguridad social. Para hacer todo el mundo está muy contento. Escuchamos a Lorenzo Amor. ¿Ha explicado así el acuerdo aquí en COPE?
Va a ser una subida que estará en torno a entre 50 y 60 euros, pero además mejorará el paro para los autónomos. No seguirán cotizando en caso de baja por enfermedad a partir del segundo mes. La tarifa plana se mantiene en 55 euros, se reconoce el derecho a la formación de los autónomos y también al accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Carmelo, era una de tus propuestas.
Sí, no, yo creo que este hombre es...
Digo, habla de ello,
sí,
¿no?
Sí, ya. Aunque podría ser, porque yo me encuentro entre los 3 millones de autónomos de este país. Así es mi situación laboral, que la acepto además con agrado y orgullo, pero hay que admitir que los autónomos eran una especie de nuevos parias de la tierra.
Mira, había, si me permites un paréntesis, 5 segundos, había una campaña, creo que de Bankia, de hace unos meses, que hablaba algo así como ser autónomo es un auténtico superhéroe, tal. Es totalmente verdad.
Era buenísimo.
Totalmente verdad.
Buenísimo, sí, porque el autónomo, digamos que era alguien que tenía muchas obligaciones y muy pocos derechos. Esto es tal cual, y hombre, yo creo que esto sí que, a mí me parece que ya el gobierno anterior hizo algún pequeño avance y ahora pues se trata de que ese avance no se pare y que se vayan completando. Algo se ha conseguido, no han subido las cuotas, nada más que es una cantidad pequeñísima, porque 60 euros al año pues es una subida muy menor, y sí que, bueno, pues mejoran aspectos como el tema del seguro de paro, la baja por enfermedad, en fin. La historia es que aquí se iba a hacer una gran reforma que podía suponer que los autónomos pagaran la cotización según lo que cobran, algo que es muy difícil porque el autónomo cobra una vez una cosa y otra, y eso se ha dado un poco el balón hacia adelante. Digamos, hay un acuerdo para llevar esto a la transitoriedad y debatirlo a lo largo del 2019 y quizá pues resolverlo en otra legislatura, porque esto es el asunto medular, es este de las cotizaciones, digamos, más acordes con lo que se gana. Ese es un asunto más complicado.
Yo sí, dice Lorenzo Amor y Carmelo Encinas, que todas estas medidas van a mejorar la situación de los autónomos.
Algo.
Yo lo suscribo, efectivamente.
Bueno, pero bueno.
Pero creo que se han hecho muchas cosas, pero una de las grandes demandas de los autónomos, por ejemplo, es no tener que devolver el IVA antes de haber cobrado cada trabajo, y eso no se ha conseguido. Tres meses hay que devolver el IVA, hayas cobrado o no hayas cobrado. Y yo creo que
espera que te devuelva haciendo algo.
No, porque está hecho de tal manera que fue tramposo. La verdad es que el gobierno anterior eso lo hizo tramposo, porque lo puso de tal manera que, aunque teóricamente podía ser así,
En la práctica no ha podido ser.
Tenías que soltar la pasta no hay un solo autónomo que no se haya visto obligado a pagar un IVA y un impuesto que luego la factura esa, por una factura que luego no ha cobrado.
Es que
alguien
ha
le ha dejado.
Sobre todo las administraciones.
Claro.
Es que eso ha provocado un quiebre.
Muchos proveedores que luego no recibían efectivamente ese dinero de las administraciones han tenido que cotizar por ello sin cobrarlo.
Esto a mí me ha pasado. Sí, o sea, yo he pagado IVA y impuesto por algo que luego pues
el pagador
medio al que en el que estaba.
Ahora, no lo incluyas en el IVA, que verás cómo te persiguen por 2 céntimos de euro.
Sí.
Andalucía. Ha habido encuesta del CIS. El PSOE sacaría 45-47 escaños y un triple empate en segunda posición. Podemos 20, PP 20-22, Ciudadanos 20-22. O sea, arrasa Susana Díaz. Lo curioso es que en la misma encuesta preguntan a la gente, oiga, y el 70% te dice que ya está harto, el 80% dice que la economía va muy mal. Yo, ¿cómo casa esto con duplicar al segundo? Pero bueno, son los datos de Masterchef. Yo de verdad, lo del Basque Culinary Center o Le Cordon Bleu son unos aprendices de cocina, y sé de lo que hablo, comparados con la esquina aquí abajo del CIS. Ahora, pero bueno, es lo que da.
Lo que está claro es que yo creo que el Partido Socialista Obrero Español sí va a ganar las elecciones. No sé si por ese margen.
No, el tema está en si las sumas
tan
hay
grande,
partido o no.
Pero claro, luego la batalla va a estar en esa segunda, tercera y cuarta posición, ¿no?
Las
porque
sumas.
Luego el Partido Socialista tendrá que elegir un compañero de baile, ¿no? Para gobernar. Y ahí tiene dos opciones. Opciones completamente contrapuestas. Tienen o a Podemos o tiene a Ciudadanos.
Ciudadanos ya ha dicho que no.
Bueno, Ciudadanos si dice que no, pero pasado mañana puede decir que sí.
Eso han dicho.
Hay una tercera opción, que es gobernar en minoría. Eso se puede hacer, gobernar en minoría.
¿Y quién la elige?
Bueno, digamos...
Necesitas un pacto de investidura, por lo menos.
Dependiendo. Esto solo puede ocurrir cuando, digamos, el partido que gane las elecciones... Según las encuestas, no solo la del CIS, es verdad que pueda estar más o menos inflada, no lo sé, y cuánto esté cocinada, pero es verdad que casi todas las encuestas que hay dicen que va a ganar el Partido Socialista en las elecciones. Dependiendo de cuál es el nivel de victoria del Partido Socialista, aunque no alcance la mayoría absoluta, que a mí me parece que no lo va a conseguir, esa mayoría absoluta creo que no la va a conseguir, pero si es una victoria abultada con respecto al siguiente... Yo creo que si se produce ese triple empate, ese escenario que describe el CIS, en el segundo, tercer y cuarto puesto, a mí sí me parece que es posible perfectamente gobernar en minoría y no tener que meter en el gobierno a nadie, sobre todo porque no hay que olvidar que estamos en los prolegómenos de unas elecciones generales, que se pueden producir, de unas elecciones autonómicas en el resto de España.
En seis meses,
y luego unas las europeas y las generales. En fin, que hay una serie de compromisos electorales en perspectiva que pueden aconsejar que a lo mejor pues ninguno de los quiera pactar y meterse en el gobierno.
Ahora, respetando lo que decidan los andaluces, claro, hasta ahí podíamos llegar. Pero la corrupción no parece aquí pasar factura al Partido Socialista. También por incomparecencia de los rivales.
No, cada uno tiene su alícuota aparte. Pero es que es lo que tiene la lluvia fina y la pirámide con la base muy baja. Es que, claro, esto, la famosa frase de no, Chávez y Guiñán no se han llevado un duro, pero han comprado votos y sigue el sistema perfectamente establecido.
Sí, convertido
sinceros,
en un régimen.
Desde el PER a los ERE. Por lo tanto, el que se quiera llamar a engaño y justificarlo, que lo justifique, que vote lo que le dé la gana. Pero el PER fue lo que es.
Ángel.
Y los ERE también.
Sí, sin duda alguna. Y ahí están. Y cada palo que aguante su vela. Esto sin lugar a duda. Pero esto de las redes clientelares da de sí, pero no para comprar 10 millones de votos.
Por decir algo,
yo creo
cuando,
que no.
Cuando uno estudia dónde lo gana y dónde se vota, dónde hay PER y dónde hubo lo que hubo y dónde no gana y ganan los otros,
se
uno
gana
casa
donde menos
conclusiones
empleo
un poquito
hay,
raras.
En las zonas rurales,
y cuando uno ve los ratios educativos, aunque pongan a caldo a García Tejerina, cuando uno ve los ratios económicos y los porcentajes de corrupción y que no pase nada, ya me contarás cómo se explica eso sociológicamente hablando.
Pero déjame que te diga una cosa. El PER no lo quitaría el Partido Popular.
Perdona. El PER lo reparten los alcaldes.
Sí.
Y los alcaldes lo reparten así.
Sí,
en un sistema completamente escandaloso.
Pero lo que te quiero decir es que ningún programa electoral en Andalucía está
claro.
El PER.
A ver quién lo dice.
Pero quién ha disfrutado de ese sistema.
Pero me seguirá pareciendo injusto el sistema.
O sea, a mí me puede gustar más, menos o nada.
A mí nada.
Bien. Pero lo que yo te quiero decir es que el PER Eliminar el PER no está en el programa electoral.
Carmelo, porque asistimos a un debate completamente mentira en la sociedad. ¿Alguien piensa que en la sociedad andaluza el paro de verdad es de casi el 30%? ¿Os lo creéis?
Es
mentira. Es mentira. Bueno, pero... ¿Alguien piensa que el paro juvenil llega al 50%?
Es mentira.
¿Alguien piensa que lo de los... en lo del PER o lo de los ERE afecta al que trinca? Es mentira. Le afecta porque se lo lleva y debe en votos. Y esa es la verdad. Y quien diga lo contrario, lo siento mucho, miente.
Claro, el ERE no era solamente el reparto de 850 millones de euros, que también irregularmente, sino las bocas que se callaron, las neveras que se llenaron de comida.
Y que siguen llenas.
Y exactamente, gracias precisamente al silencio y al voto cautivo. Eso es incuestionable, Carmelo. Y luego lo otro es un desideratum, eso de pensar que el Partido Popular no lo quitaría, no lo sabemos. Bueno, no ha gobernado jamás.
De programas electorales.
Bueno, ya, Carmelo, vamos a ver en el programa electoral.
Carmelo, ¿quién es el guapo? No seamos necios. ¿Quién es el guapo que lo dice?
Estoy diciendo que todo el debate
es mentira.
Bueno, pero si yo no digo que... Bueno, pues el tema de la lo que llamas tú mentira se podría alargar a cualquier, a cualquier ámbito político.
Estamos hablando de este. Maneja
los datos a conveniencia.
Los datos educativos son lo que son.
Bueno.
¿Sí o no?
Si me dejas decir alguna cosa, lo digo, y si no, no pasa nada.
¿Los datos educativos son los que son?
Pero déjame que te diga...
Perdona, Carmelo.
Sí, son los que son.
¿Los datos económicos son los que son? ¿El paro es real?
Pero viene de ahora el problema del paro y el problema de la educación.
¿Qué tiene que ver de cuándo viene?
De 40 años que lleva gobernando el Partido Socialista, claro.
Y antes, cuando no... Perdona, en Andalucía siempre... ¿No había esas diferencias sociales?
Bueno, pero está por encima de la media española y por encima de la media europea. Andalucía es la campeona en desempleo de Europa.
Vamos a ver, si a mí no me tienes que convencer de que Andalucía, hay muchísimos aspectos de Andalucía que es manifiestamente mejorable, no tengo ninguna duda. Yo lo que te digo es que la sociedad andaluza no es solo el Partido Socialista. No es solo el Partido Socialista, o sea, es hay de todo, y hay la Junta de Andalucía no es lo único que ocurre, no es el único organismo de poder que hay en Andalucía, hay ayuntamientos que han estado en manos de otros partidos, o sea que esto pertenece a una misma sociedad en la que puedes discutir lo que tú quieras y tú puedes ponerle todas las pegas que quieras, pero no le eches toda la culpa a un solo partido. Échale la culpa, a lo mejor, a un comportamiento social, si quieres, pero no se echa la culpa a un solo partido. Resulta que
los datos que ocurren en Andalucía hay que repartir en todos los partidos cuando es la única comunidad autónoma de España donde siempre ha gobernado. La única, ni País Vasco, ni Cataluña, la única siempre ha gobernado el mismo.
Pues déjame que te diga entonces una cosa, para no enredarnos más en este bucle. Muy mal. Si lo ha hecho tan mal el Partido Socialista en Andalucía, ¿cómo lo ha debido hacer la oposición para que en 40 años no hayan sido capaces de desbancarles?
Bueno, o sea, la culpa la tiene la oposición y no el que gobierna, de que sean los últimos en todo.
Yo no digo más que... vamos a dar por hecho de que han hecho cosas mal. Eso es evidente, algunas cosas mal se han hecho, porque ahí están algunos casos que son, desde mi punto de vista, abiertos. Bien, vale. Pero, ¿cómo lo deben de hacer de mal?
Sí.
Desde la oposición, para que en 40 años, con todas las cosas estas que acabas de decir, que se hacen mal desde la Junta de Andalucía, no hayan sido capaces ni de mojarle la oreja.
Sin duda, hay parte de responsabilidad en la oposición, efectivamente.
Han sido todavía peores.
Pero quien ha tenido el poder ha tenido el presupuesto, ha tenido la televisión pública, ha tenido los medios de propaganda y efectivamente ha tenido ese voto cautivo que yo creo que ha apuntalado al Partido Socialista durante todos estos años. Y yo sinceramente creía que con los ERE se iba a haber algún tipo de reacción. Vamos a esperar de todas maneras, porque bueno, estamos hablando de encuestas. Y estamos hablando que el Partido Socialista ha ido perdiendo también poder, porque ya en los últimos años no ha podido gobernar solo, no ha perdido
tanto poder cuando hace muy poquitos años Arenas no ganó por un pelo y mira lo que pasó después.
Bueno, claro, porque es que
ha ido para abajo y ahí tiene razón Carmelo, la oposición
la oposición no ha ayudado efectivamente, porque si hubiera tenido a lo mejor un programa y una alternativa atractiva para los andaluces, pues esto no hubiera seguido así.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes os sumáis a este tiempo de análisis, comentáis el acuerdo entre Reino Unido y Bruselas por el Brexit. Álvaro García.
Iván, se pregunta qué va a pasar con los españoles que trabajan en Inglaterra sobre esa preocupación que tienen en el Reino Unido. De hecho, lo hemos podido comprobar en nuestro tema del día. Incertidumbre, sobre todo a partir de 2020. Rosa María en Facebook nos dice que el acuerdo es una buena noticia para todos. Mario dice...
Bueno, es una buena noticia sobre una catástrofe previa, que es el Brexit. Claro.
Sí, exacto. Mario dice que varios políticos están posicionando a favor de que se repita el referéndum. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? Dice este oyente. Y Teresa también nos ha enviado una nota de voz al WhatsApp de La Linterna, teléfono 600-544-555.
Creo que es una chapuza y siento enormemente que hay gente, además, gente joven, que quiere volver a la Unión Europea y anular los del Brexit y no los dejan. Y desde luego la Unión Europea no debe ceder nada con ellos.
Pues apuntaba esta mañana Herrera, ¿no estabais con Herrera esta mañana ninguno?
No.
Apuntaba Herrera una cosa y es un razonamiento interesante, a pesar de ser suyo, es un razonamiento interesante, que era algo así como, claro, sociológicamente, el Brexit salió gracias al voto de determinada
las
franja
mayores,
de edad.
Claro.
Esta gente dentro de 20 años, muchos no van a estar, así es la vida. Y los que se van a comer,
no,
el marrón,
comer el
son
marrón,
todos
son
los que votaron que sí. No quiere decir que un voto valga más que otro, pero sociológicamente es un razonamiento interesante, ¿no? Pero así es la vida. Más.
Varios coinciden en esta propuesta y Fran nos lanza una reflexión. ¿Se ha abierto la veda con esta salida acordada? ¿Seguirán otros países el camino del Reino Unido?
No, amigo, es lo que tienen los populismos. De un lado y de otro, los extremos se tocan. Carmelo Encinas.
Un saludo.
Maite Alcaraz.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Este jueves, en Tiempo de Juego...
¡Viva España!
¡Juega España!
¡La Roja vuelve! ¡Hacer que palpite el corazón!
La selección busca quedar como primera de grupo en la UEFA Nation League y acceder a la Final Four.
¡Ataca España! ¡Ruel!
Desde las 8:15, Croacia, España.
¡Con España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Si crees que por no ser humana no sé qué con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, llegas más tarde que el videoclub.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un vehículo de la nueva gama Limited con hasta 6.700 euros de descuento y super equipado. Pantalla táctil con smartphone connection, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, sensores de aparcamiento y mucho más, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia. Y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola. Un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Una vez que la Unión Europea y el gobierno británico han llegado a un acuerdo inicial sobre el Brexit, ahora le toca el turno a la primera ministra británica Theresa May. La mandataria sabe que no lo tiene fácil. Hasta ahora ha conseguido lo que parecía imposible, un acuerdo de ruptura aceptable con la Unión Europea que tenga además el aval de su gobierno. Sin embargo, la adopción de un acuerdo para un Brexit blando sigue dividiendo al Partido Conservador y, por otra parte, no acalla voces como las de los ex primeros ministros Tony Blair y John Major, que piden un segundo referéndum. Según las últimas encuestas, si se produjera una nueva votación, el 54% de los británicos apostaría por quedarse en Europa. El texto del acuerdo, aún sin pulir, resuelve el principal escollo, el problema de la frontera con Irlanda, un país que va a permanecer en la Unión Europea con el que no se quiere establecer una frontera dura de controles de mercancías. Aunque Theresa May ha conseguido el apoyo mayoritario de su gabinete, todavía le queda el escollo del voto en el Parlamento, previsto para antes de Navidad. Si todo va bien, el presidente de la Comisión Europea convocaría una cumbre extraordinaria de los 27 a finales del mes de noviembre para aprobar el acuerdo de salida. Con él se salvarían al menos los muebles, tras un referéndum cuyo resultado va a perjudicar ciertamente al Reino Unido, pero también ha debilitado inevitablemente al proyecto de una Europa fuerte y unida.